al comisario Algaba, que es el jefe de la distrital Zona Sur. ¿Cómo le va, comisario? Buen día.
Sí, Daniel, buenos días a todos.
Bueno, la intención de consultarlo para ver cómo se están desarrollando las actividades y específicamente la tarea que tiene la policía de control y bueno, todo lo demás en esta cuarentena tan especial.
Exactamente, sí. Cuarentena única en nuestras vidas. Mire, los controles se siguen haciendo, estamos manteniendo toda la fuerza en la calle y parando y consultando en el caso qué es lo que están haciendo, recomendando obviamente que no se puede andar de a dos, de a tres, no podemos andar en grupo, no podemos andar con niños, los adultos mayores que traten de guardarse y que sean las personas más jóvenes las que andan en la calle. No obstante, como conclusión del día de ayer, en las comisarías entraron procesados y detenidos 30 personas, todas ellas obviamente se les hace el proceso y se les vuelve a hacer nuevamente que se resguarden en sus domicilios.
O sea, todos por violar el aislamiento social y preventivo, ¿es así?
Exactamente, el decreto 297, por no tener las medidas de excepción y por también estar no estar cumpliendo, digamos, las funciones esenciales para las cuales podemos salir a la calle, para ir específicamente a abastecerse de mercadería, también en algunos casos fuera de los horarios también que se establecieron del comercio de 10 a 18, y que realmente las causas que decían no eran de ningún tipo justificativas. Esas personas el problema lo van a tener hoy día con esta situación y a posterior con algún tipo de sanción, inclusive pueden llegar a ser, pues, según la gravedad que sea la situación, porque estamos poniendo en juego la salud pública, puede llegar a tener hasta algún tipo de sanciones vinculadas a perder la libertad con algún tipo de prisión, ¿no? Entonces no es poca cosa, y lo otro importante que lo hemos venido advirtiendo, que ya se ha hecho, es que en algún caso, según la gravedad, el juez federal va a disponer el secuestro del vehículo en el que la persona anda y va a quedar sin vehículo, va a quedar sin moto, va a quedar sin bicicleta. Entonces, tenemos que tener la población la conciencia de lo que se vive, ¿no?
Correcto, sí, sí. Bueno, de hecho, en algunos lugares creo que ya se han secuestrado vehículos.
Sí, nosotros ya con esta condición hay un vehículo secuestrado, pero bueno, hay otras personas que andan caminando, deambulando, que son las que han sido trasladadas también. Todas ellas, bueno, van a tener como así una consecuencia, ¿no?
Correcto. Usted mencionó no se pueden ir dos personas en un vehículo, digo, y por ahí han llegado muchas consultas, creo que hay alguna excepción, por ejemplo, un señor que dice, mi señora tiene que ir a cobrar, ella no sabe manejar, yo sí la tengo que llevar, ¿puedo llevarla, me quedo en el auto?
Bueno, sí. Exactamente, Daniel, tenemos que tener en cuenta, es más, en algún vehículo, por ejemplo, nos ha pasado, tenemos gente que está trabajando en diferentes rubros, no sé, un restaurante que van tres personas a trabajar y se ponen de acuerdo y van en un vehículo. ¿Qué es lo que le encargamos, por favor? Primero que tienen que llevar las constancias de autorización de la persona responsable de ese comercio, por ejemplo. Y a su vez, entre ellas, al ser un habitáculo tan chico, lo recomendable en ese caso específicamente es que lleven barbijo, porque si en un habitáculo tan chico alguna de las personas llega a estornudar, por ejemplo, y produce una situación en la cual los demás, en una de las recomendaciones que se hace, nosotros tenemos que mantener distancia de un metro y medio entre persona y persona, es esto el motivo de que si nosotros, la única forma que el virus se transmite y está comprobado, es una vez que nosotros producimos algún tipo de tos o algún tipo de estornudo, los virus pueden desplazarse aproximadamente un metro y llegar a tener contacto con otra persona, la cual al llevarse esos virus a la boca o a los ojos es cuando es contagiado. Entonces, todos tenemos que tener en cuenta estas medidas de seguridad.
Le pregunto si eso, digamos, ha bajado alguna indicación del Ministerio de Salud, porque por otro lado el Ministerio de Salud y algunos profesionales nos dicen, las personas que están sanas no tienen que llevar barbijo, pero...
Exactamente, como línea, por eso digo que hay excepciones, como en este caso. Nosotros, por ejemplo, en algunos controles al personal policial se les recomienda no tocar la documentación de la persona a la cual estamos pidiendo que exhiba documento, licencia de conducir, papeles, porque también es otra cosa que tenemos que tratar de evitar el contacto con elementos donde de alguna forma el virus en algún momento, y esperemos que no, pueda circular. No se recomienda, fundamentalmente lo que piden los médicos es que no nos llevemos las manos a la cara antes de producir una buena higiene de las manos. Y por eso también dicen, a ver, podemos tener guantes, pero si en el guante está la posibilidad de que el virus esté y nos lo llevamos a la cara, es exactamente igual que si lo hiciéramos con la mano sin ninguna cobertura. Entonces, esas son las cosas. Y la persona que va a circular en la calle, que por allí puede tener algo de tos, porque o es alérgica o son otras cosas que no tienen nada que ver con el virus, pero ante esta pandemia que tenemos, lo recomendable totalmente es que esa persona que va a circular, que trataremos que no, pero si va a circular, esa persona se tiene que poner barbijo, porque es una medida de resguardo para el resto.
Algunos vecinos preguntan o dicen que hay más control en el centro que en los barrios.
Mire, el tema es que en el centro se nos convoca toda la gente a hacer lo que es tareas bancarias mínimas. Los grandes supermercados, los hipermercados están más en el radio céntrico. Nosotros tenemos que darle prioridad a algunos puntos estratégicos. En el barrio, y se trata de hacer patrullaje, necesitamos, ahí es cuando la gente llama al 911 y nos dice, en este barrio tal cosa, en este barrio tal cosa. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos una población urbana en San Rafael, tenemos un número, 100.000 personas. Tenemos hoy día, de esas 100.000, póngale 90.000 tenemos en cuarentena. Así que saque la cuenta cuántos policías realmente necesitaríamos por esquina de San Rafael para poder cubrir hoy de que tengamos policía en todos los barrios o cada dos o tres calles, es imposible. Sí. Entonces, necesitamos que en los barrios nos sean solidarios. Si no, bueno, ahí es donde comienzan las llamadas 911 y concurre el móvil y la gente al último, hay algunos irresponsables que no lo entienden, ven el móvil, se meten adentro, pero después vuelven a salir. Lamentablemente, algún sector de la población lo tenemos en esta condición y lo estamos sufriendo, ¿no?
Claro, sí, bueno, que es como usted decía, pues también llegan consultas de los distritos y es así, imposible tener
policía. Nos pasa exactamente lo mismo, en distrito tenemos muchas fincas, tenemos pequeños minicentros, ¿sí?, en cada uno de los distritos, pero también en ese caso todos tenemos que ser conscientes de que el recurso policial es limitado, por allí nos van a tener que esperar un poquito, pero bueno, a todos se los va a atender en la medida lo necesario. Nosotros tenemos hoy día la policía a full las 24 horas. Es un desgaste tremendo del personal que pone puestos fijos en el día desde las 6 de la mañana en adelante para ver de que no se nos desborde la gente. De todos modos tenemos una circulación. Hoy día, por ejemplo, tenemos algunas personas que van al correo porque sí o sí el sistema hace que cobren a través de ese sistema, entonces tenemos cola allí. Vamos a tener cola en los bancos, en algunos cajeros, porque les ha entrado jubilaciones, le han entrado asignaciones familiares y esa gente por allí necesita ir a buscar plata. Lo que le pedimos es que por favor hagan la cola, respeten la distancia y rápidamente, terminado el trámite, vuelvan a sus domicilios. Amén de todo el movimiento que tenemos accesorio a las excepciones, ¿no?, que tienen que moverse.
Llegan muchas consultas que están relacionadas con el tema de los seguros de los vehículos, ¿no? Y ese es un tema que por ahí no está del todo claro, pero en estos días hay seguros que han vencido y hay personas que a lo mejor no han podido pagar o se tienen que, no sé, entonces consultan si se pueden trasladar o no y si el seguro lo va a cubrir o si lo paran, ¿qué pasa? No sé, ¿a ustedes les ha llegado algún...?
Mire, Daniel, por un lado, hubo una información que dio vuelta con respecto a que los seguros no iban a cubrir, así estuvieran vigentes a las personas que rompen la cuarentena. Hasta ahora nosotros no hemos recibido, en principio, esa información, no la tenemos corroborada, no sería, creo que hay una idea al efecto, pero no es algo que nosotros tengamos vigente. No obstante, cada asociado tiene que consultar a su asegurador a ver cómo es la situación puntualmente. Yo entendería que nos pasa como con la licencia de conducir. Si la persona iba a pagar a un rapipago o iba a pagar por ventanilla al mismo seguro, y es posible que eso, por una cuestión legal, se extienda la cobertura. Nos pasa con los carnets que han estado venciendo ahora. La gente no, si va a salir, tiene la excepción de que no se le va a hacer nada teniendo el carnet vencido de ahora. Ahora, sí. Si el carnet se le venció en enero, iba a tener consecuencias, claro, porque esto es una cuestión de lógica. Pero en esas condiciones nos estamos manejando. Hay muchas situaciones que seguramente le van a entrar, que inclusive le diría no tenemos respuesta a algunas cosas, o estamos aprendiendo o consultando nosotros también con determinadas situaciones en particular, ¿no?
Correcto. Para que quede claro, los que se trasladan por cuestiones laborales, digamos, deben llevar, si es una excepción, o la autorización de la empresa, del organismo, o donde sea que trabaje.
Exactamente. Todo aquel que se mueva para los servicios esenciales tiene que llevar la respectiva autorización de la empresa a la cual está prestando el servicio. En algunos casos y en algunas profesiones llevan credencial, por ejemplo un médico, por ejemplo un veterinario, un periodista si tiene la credencial. Son órganos que con la simple acreditación de la credencial entran en las excepciones del decreto. Pero otros, como puede ser el cocinero de un restaurante que va a trabajar, una persona... los que van a trabajar al supermercado, exactamente, tienen que llevar la autorización del supermercadista y esa cuestión así, por favor.
Y el tema está con los que van a cuidar pacientes, o sea, personas mayores. Eso también, bueno, hay una declaración jurada, que es la que debe...
Sí, ahí tenemos una declaración jurada de la persona, la cual asegura que está cumpliendo esa misión. Y eso, en los casos, también, cuando se sospecha, el personal policial sospecha de que está queriendo quebrantar con una declaración falsa, se chequea. A ver, yo voy a hacer tal medida a la casa de mi papá, tranquilamente en algunos controles, y en la medida de que sospechemos de algo, se puede ir hasta la casa del papá y preguntar, ¿acá vive el señor? Resulta que nos encontramos con algún vivaracho que el papá ya no vive ahí o situaciones así. Esa gente va a tener serias consecuencias porque, aparte de estar violando la cuarentena, está violando una disposición legal en cuanto a falsificar una documentación él mismo, ¿no? Así que por eso digo que acá hay gente que no está tomando conciencia y que va a tener serios riesgos de ir a prisión en algún momento.
La última, y lo dejo libre porque seguramente tiene que traer, es muy particular, pero me han llegado, sí, la misma persona, pero no sé cuántos mensajes. Digo, reparto de leña, ¿está exceptuado? Como estas cosas deben aparecer un montón, ¿no?
tal cual. A ver, nosotros tenemos panaderías o gente que hace pan y que necesita leña, no tiene gas, no tiene... A ver, entonces hay elementos esenciales que tienen que circular. Ahora, también tenemos que ser lógicos, estas personas tienen que ir rápidamente a repartir a los grandes centros para que los centros vendan, o ir a las panaderías puntualmente, pero no pueden andar con los negocitos de toda la ciudad, repartiendo dos atados de leña porque la gente va a hacer un asado. O sea, no estamos en esa condición, necesitamos que la gente se quede adentro. Y aquel repartidor de leña, aquel repartidor de lo que sea, tenga en cuenta que todo el tiempo que anda en la calle y él está corriendo riesgo de ser un transmisor, un portador o recibir algún tipo de virus en algún momento, si circula, va a ser un potencial y peligroso receptor de esto, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta.
Lo que queda claro es que si yo voy a comprar o voy a cobrar al cajero del banco, voy a retirar dinero, ahí no hay autorización.
Exactamente.
Pero, sí, que claro, si voy a comprar al súper, no puedo ir a las 8 de la mañana, porque el súper abre a las 10, ni puedo ir a las 7.
Ayer yo veía cola a las 9 y media de la mañana en el supermercado. A ver, el supermercado está abierto de las 10 a las 18, no hay desabastecimiento, van a encontrar los elementos, entonces no hace falta estar haciendo cola porque terminan siendo peligrosos, ya digo, receptores o transmisores de algo que en algún momento circule.
Comisario, muchísimas gracias, muy amable. Seguramente quedan dudas, consultas, más temas que plantea la gente, pero bueno, también se nos termina el tiempo y tenemos otras cosas por delante, tanto usted como nosotros. Así que agradecido como siempre.
Por supuesto, a disposición.
Que siga muy bien. El comisario Eduardo Algaba, que es el jefe de la Distrital Sur de la Policía de Mendoza.